Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología, e-commerce, marketing digital, vida digital, política, geopolítica, zoonosis, cualquier cosa. Estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Lo cual básicamente dice que nos estamos realmente pasando bárbaros juntos y estamos abordando temas que son interesantes, pero volviendo a lo que siempre nos apasiona, que es el mundo de la tecnología, en este episodio 125, nos toca contar un par de novedades interesantes, ¿sí? De nuestro, si querés, antihéroe, superhéroe, depende de dónde lo mires, Elon Musk, que tiene dos noticias que me parecieron interesantísimas. La primera es en un foro en Estados Unidos, donde se le pregunta acerca de los anunciantes en sus redes sociales y cómo sus posturas o su falta de claridad en la postura con Israel y con ciertas cosas, o su postura antisemitista. Cómo se puede afectar a X y a su desempeño con los advertisers, y él que sacó de la galera una respuesta muy simple y contundente. ¿Qué dijo, básicamente? No.
Lo voy a decir en inglés para que quede
Y
bien claro.
claro, por supuesto.
Les dijo, go fuck yourself, que sería básicamente que se vayan a la mierda. Dijo, le preguntaron en la entrevista básicamente de qué pasaba, digamos, con estas compañías que estaban como amenazando con irse y como que el periodista no se animaba a decirle como, che, te están haciendo blackmail, ¿no? Que es como tipo, te están sobornando a ver si me quedo o no me quedo.
Chantajeando.
Claro, chantajeando, me gusta más esa, chantajeando. Y él le responde, que paren. Que no publiciten. Y hace una pausa. Viste, aparte tiene esa forma de hablar que es muy pausada. Entonces el entrevistador, si no lo conoces, como que ya se lo quiere como volver a responderle y lo interrumpe. Dice, si alguien me quiere chantajear con pauta, o sea, chantajearme a mí con dinero, dice el tipo más rico del mundo, le dice, que se
Claro.
vaya a la mierda. Go fuck yourself. ¿Es claro? Le dice así a la audiencia. Y en la audiencia estaba Bob Iger, que es el CEO de Disney, que digamos fue uno de los que estaban cuestionados digamos por esta situación y le agrega hey Bob if you're in the audience como decía tipo hola Bob no sé
Sí,
si estás en la
a vos te
audiencia
dije. O sea, si no
wow
te quedó muy claro mi posición y el ego y cómo considero que manejo las cosas, esta es mi forma.
no no
Es
no
buenísimo, es buenísimo.
tremendo no le importa
Digo, en
nada.
un mundo donde durante los últimos 20 años estuvimos básicamente rodeados de posiciones súper cuidadas, de lo que se dice, de lo que se hace, que nadie quiere molestar a nadie, ¿viste? Todos jugando con puntillitas, todo tratando de ser lo más políticamente correctos. Y este tipo viene básicamente a decir, ¿saben qué? No me jodan más, yo hago la que hago y para hacerla tengo que hacerla como la quiero hacer yo, no me quiero hacer de otra manera. Por supuesto, generando mucho más detractores, pero también mucho más adherentes, ¿no? O sea,
Creo que es como el concepto más usado en los últimos años, es el concepto de la masividad de los nichos, ¿no? Porque ¿qué termina siendo? Un montón de nichos a los cuales él le está dando supuestamente el free speech, porque él dijo, cuando compra X, en su momento Twitter, que era creo 44 billones de dólares, si mal no me acuerdo, que fue en abril de 2022, estamos hablando de un año y medio, o sea, tampoco 20 años, le preguntaron como cuánta plata había gastado, qué caro, le dijeron, por comprar solamente el 100% de Twitter. Le dijo, no, 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 yo no compré el 100% de Twitter, yo compro el free speech para este mundo que lo necesita. Ahora, más allá del free speech, que es como la piedra fundamental de esto, y vos dijiste algo muy copado, que es este cuidado que había de cómo nos manejamos, cómo hablamos, cómo públicamente nos comunicamos. También hay otro tema que históricamente en los libros de management o de negocios te han enseñado en la universidad, que era vos tenés que trabajar como CEO o fundador de tu compañía para que vos seas dispensable, ¿ok? Que la compañía pueda operar sin vos. Elon es un gran armador de equipos, ¿no? Pues vos tenés SpaceX, increíble. Vos tenés Tesla, increíble. SolarCity, o sea, tenés todas las compañías que va haciendo, digamos, históricamente han tenido equipos muy buenos, pero lo paradójico es que históricamente él no se ha ido y son como Elon Musk dependientes en el buen sentido en términos de dinero, en términos quizás
sí.
de mediático, de marketing. Todas las compañías no hacen marketing, es él básicamente el marketing.
Sí. Estoy de acuerdo con vos con un par de notas al pie, si querés. Es exactamente como lo decís, pero él lo hace desde el rol de showman, ¿no? El CEO, showman, founder, showman, ¿no? El que puede mover la aguja de inversores, el que puede mover la aguja del mercado, el que puede mover la aguja de los presidentes, después hablamos un poquito de eso. O sea, él entendió que su rol es hablar y porque cada palabra que dice tiene un peso específico y mueve mucho más en el futuro de sus empresas, sus palabras que sus acciones y sus decisiones de management. Eso por un lado. Por otro lado, no hay que olvidarse que las grandes compañías finalmente requieren de los fundadores hasta muy avanzado un tiempo. Digo, parece eterno, pero digo, Microsoft con Bill Gates no estuvo un día o dos, más de 25 años estuvo Bill Gates corriendo la compañía, incluso co-corriéndola con Steve Ballmer en esa
Claro.
época, hasta que finalmente vino Satya. Digo, y lo mismo con Larry, con Sergey Brin, que tuvieron que volver a Google después de una experiencia fallida con Eric Schmidt. Digo, no es fácil para los fundadores irse, y cuando se van no es fácil para el mercado aceptar que su empresa maduró. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Elon dice, si me tengo que quedar 30, 20 años haciendo lo que me gusta, hablando, yendo a foros y irrumpiendo, que me parece que la pasa bárbaro él haciendo eso, lo hago. No es, por supuesto, un modelo de la compañía típica americana donde vos tenés el accionista muy separado del cuadro dirigencial, del board, si querés, del management team. No, esto es la cabeza, owner, board, presidente, no te digo CEO, pero básicamente la decisión que toma cuando le dice a los demás algo, básicamente le está bajando línea a todos los que operan, con lo cual es un hands-on, como quien diría, ¿no? Y por eso también todo el mundo le reconoce que realmente, no solamente desde el discurso, aunque sea gran parte para mí del trabajo de hoy el tema discursivo, también todo el mundo reconoce que entiende lo que está pasando en cada compañía y los problemas que afrontan y al nivel de detalle, que eso yo creo que es lo que le da mayor poder y mayor respeto entre sus pares. Digo, cuando empieza a trabajar con SpaceX, se sienta con los ingenieros y aunque no es un ingeniero aeroespacial, entiende los problemas, entiende el lenguaje técnico, entiende la complejidad y creo que eso también es muy valorado. Muy valorado por la gente que vos liderás, o que toca liderar, que vos sepas, ¿no? Que solamente seas un paracaidista, ¿no? La autoridad deriva de muchas características, aquellos que estudiamos management en la facu, sabemos que la autoridad no es algo que se busque, ¿no? Vos tenés, por supuesto, una cuestión de estatus que puede ser heredado o conseguido, tenés autoridad a través de los pares, tenés autoridad a través del saber, tenés autoridad a través de la experiencia, hay mucho tipo de autoridades. Pero sin duda la autoridad del saber del tema es una autoridad muy interesante porque es la que te permite hablar y ser respetado aún sin conocer, ¿no? Es decir, yo digo, bueno, mira, yo quiero hablar con alguien de Marketplace y lo llamo a Dano, claramente tu autoridad no depende ni de tu rol actual, ni depende de tu estudio universitario, depende del saber hacer que has logrado con los años. Y eso creo que es lo que
Sí,
tiene Elon.
y te sumo que tiene una cultura, porque la cultura básicamente se hace por los hechos, se hace a través del trabajo, ¿no? La cultura en términos de organizacional, muchas veces hay un montón de teorías, pero al final del camino es yo miro para arriba o para el costado y en base a lo que hacen, esa es la cultura de la compañía. Si son tóxicos, es una compañía tóxica, pasaba muchas experiencias antes de que ya llegue Dara a Uber, por ejemplo, con todo lo que hay en la peli o lo mismo en WeWork y demás, o sea, los fundadores y todo lo que se hablaba alrededor y todo ese ecosistema de gente que estaba alrededor de él, mostraba eso. Cuando vos vas a Elon, que ojo, no es fácil laburar con Elon, hay mucha bibliografía acerca de eso al respecto, hay mucha dificultad, mucha exigencia, muchos desafíos y demás, pero también considera que las personas que están ahí están up to the challenge, ¿no? Como están para ese desafío y buscan ese desafío. Creo que había una historia,
Sí.
uno... Un, número 2, número 3, creo, de Tesla. En un momento se va de la compañía y cuenta en la bibliografía de Walter Isaacson de Elon que dice: me fui de la compañía por más dinero, por mayor tranquilidad, y a los 6 meses tuve que volver porque no podía más con mi vida, me aburría, me quería matar, quería volver. Pero bueno,
Porque
creo que.
finalmente, viste, yo siempre digo, hay varias cosas que leí que las voy a tratar de organizar en uno solo pensamiento coherente, que es, yo creo mucho en esta idea de que hay E players, B players, C players, o sea, jugadores de nivel A, nivel B y nivel C. El jugador de nivel A, es decir, el tope del tope del tope, es decir, el tipo que realmente es un profesional de la hostia en su campo, no puede trabajar con B o con C, no puede. No puede, no soporta trabajar con gente mediocre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para seguir el ritmo de Elon, probablemente tengas que ser un top player, y un top player no espera del otro sino lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque finalmente están motivados y driveados por el propósito, no por el rango, ¿no? Entonces, si el propósito está comprado, en el sentido que la gente quiere ese propósito y lo persigue, creo que se obtienen cosas increíbles. Después hablamos de lo que tiene que ver con con el work balance y demás, porque claramente cuando vas driveado por un propósito no te balanceas en nada. De hecho, te desbalanceas para mí, ¿no? Porque un propósito es un foco único en una vida que por definición, al hacer foco para tener ese propósito, todos los demás propósitos posibles claramente se desgranan, ¿no? Porque hay uno único. Y esto se ve mucho en los atletas de alto rendimiento, ¿no? Decís, yo te estaba escuchando un coach de Black Mamba, de este jugador
De
de
Kobe
básquet,
Bryant.
de Kobe, exactamente, que decía, Kobe comentaba que no soportaba a la gente alrededor de él, que no era perfecta y que no buscaba la perfección en cada cosa que hacía, ¿no? Y el coach le dijo, bueno, ¿y vos como papá, cómo estás? ¿Cómo es tu rol como papá? Y yo, porque claro, él era perfecto y buscaba la perfección absoluta, y hay muchas, si querés, anécdotas que cuentan cómo él se levantaba una hora antes sistemáticamente que el que se levantaba más temprano solo para demostrar que él estaba antes. Pero finalmente eso era que le sacaba tiempo a sus hijos, a su familia, a otros vectores. Creo que esto también habla un poco de la vida, ¿no? De esta gente que realmente decide ser a player en un campo driveado por ese propósito. Sabes que vas a pagar un costo y que el costo tiene que ver probablemente con de dejar de costado esos otros vectores. Ahora, algo interesante de Elon y de lo que está pasando esta semana, además de esto que contamos, es que acaba recién, contamos, es hoy 5 de diciembre, 9:20 de la mañana, mientras estamos grabando este episodio, a las 9 acaba de tuitear, 9 hora Argentina, acaba de tuitear o retuitear Elon Musk un video de una cuenta que se llama Milei Explained, tratando de explicar en inglés que alguno de los, si querés, de las entrevistas o de los dichos de Javier Milei, donde habla justamente de eso, del freedom, de la libertad, ¿no? Donde Milei dice que la libertad está por sobre la justicia social y demás. Lo interesante en realidad ahí no hablo tanto del contenido, que es más contenido político, un contenido de distinta índole, sino hablo del poder global de la alineación de los planetas, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando? Y Elon Musk, más allá de que cree en la idea de la libertad y por eso compra Twitter y por eso retuitea esto, también quiere ser de los mejores posicionados para el litio argentino, ¿no? Yo siempre que en este podcast que nos siguen saben que hablo de geopolítica, no hay puntada sin hilo, decía el dicho, y bueno, esto es así. Cada vez que alguien dice algo tiene claramente muchas connotaciones, por supuesto, una connotación de apoyo, de soporte, de todo lo que uno pueda establecer, pero también es, che, mirá que el litio, yo soy un jugador importante y te apoyo desde el primer día, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto, que sin embargo también muestra que hay mucha expectativa, mucho más de lo que podría uno pensar acerca de lo que puede pasar en Argentina en los próximos 3, 4 años, ¿no, Dano?
Totalmente. Y te voy a recalcar algo más. Lo más divertido de todo esto es que, fíjate, yo me acuerdo cuando empecé, cuando estaba terminando la universidad, ya estamos hablando hace 15 años, ¿sí? Hace un tiempito, que vos, Twitter, digamos, si existía, existía muy escaso. Es más, realmente creo que nacía casi cuando yo estaba dejando la universidad. Y era una red social como de underdogs, digamos, de gente que era el nerd que estaba viendo esto. Un tema, digamos, y no había tanta masividad o influencer y todo lo que esto, y ni hablar que los medios ni miraban, los medios convencionales ni miraban lo que pasaba en Twitter. También que acá tenés como dos estrellas colisionando, ¿no? Y estamos hablando que hace minutos, ¿ok? Acaba de salir lo que vimos en Twitter. Puse en Google Milei Elon Musk, nada más, ¿ok? A ver cuántos medios estaban cubriendo esto, las primeras tres, y todavía no cliqué a la cuarta página. Medios regionales, medios nacionales, medios internacionales, hablando ya, otro guiño de Elon Musk a Milei, Elon Musk y el otro centro para Milei, el video, Milei y Elon Musk, o sea, ya todos los medios convencionales trayendo de X, o de Twitter si querés, a la masividad, lo cual también fíjate cómo retroalimenta su propio ecosistema de showman, es, no, no, o
Exactamente,
sea,
es increíble.
tremendo, tremendo.
Que además está basado en no dar entrevistas salvo cuando él quiere. Entonces, lo que él dice, en el momento que lo dice en su red social, está todo el tiempo como un radar la gente esperando que diga algo para amplificarlo, ¿no? Nada, me parece que esto es interesantísimo como manejo de medios, pero también como alineación geopolítica, por lo que decía antes, pero por sobre todo también porque muchas veces uno entiende a la realidad como una cosa única que tiene, viste, como una sola, un solo parámetro. Yo siempre digo que la realidad es como una especie de esfera donde vos estés parado, la ves de una manera o de otra, ¿no? Y esa realidad que difiere todo el tiempo, depende de dónde te pares para verla, claramente tiene ahora en el futuro de Argentina un presidente del mismo tino, es decir, un presidente que maneja las redes sociales muy fuerte, que es quizás el principal medio, que tiene una increíble base de seguidores en las redes sociales, si querés, más jóvenes como TikTok y demás, pero que también entiende y hace uso de este tipo de contactos, ¿no? De decir, bueno, mirá, un retweet de Elon Musk son 20 millones de visualizaciones en 30 segundos, más la amplificación global, ¿no? Así que nada, ahí es interesante entender también cómo eso juega en el futuro de Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene, si querés, todavía una disociación entre los políticos y las redes sociales, ¿no? O sea, los políticos usan las redes sociales solo para hacer un reprint de sus oficinas de prensa, cuando en realidad, claramente, acá con una declaración puedes cambiar el bombazo que están publicando los diarios hoy. Pero bueno, una última noticia antes de irnos que quería que charlemos un poquito: Spotify anunciando un recorte importante.
17% de su planta, tercer layoff, o sea, tercer, digamos, batch de despidos que hacen este año, ¿okay? 1.500 personas van a ser. Más allá de, digamos, que es una noticia difícil, digamos, de digerir para la industria, porque no es algo que no venimos hablando los últimos 18 meses, yo creo que lo que quiero hacer hincapié en el concepto de. La noticia es, mira cómo lo califica, por ejemplo, un TechCrunch. Dice: Spotify layoff makes sense when you consider its margins and market. ¿Cuántas veces, digamos, si querés, de 2022 para atrás, TechCrunch habló de dos palabras que nunca hablaba? Margins y, bueno, market, ponele, pero hablando en consideración de la rentabilidad o del ecosistema en términos de cómo hago rentar una compañía. TechCrunch era solamente venture capital, invirtió tanto en tanta compañía, crece a escala to the moon, tipo todo era quemo dinero. Y hasta el propio medio hoy está hablando de lo otro, de decir, che, hay que considerar los márgenes, hay que considerar el camino a la profitabilidad, a la ser rentable, a poder tener una compañía saludable. Y empieza a hablar ya de esto en una noticia donde, si querés, ni siquiera habla de la cantidad de gente, de los porcentajes, de todo. Dice: decidieron cortar toda esta gente, las acciones crecen gracias a que esto básicamente es EPS, o sea, es la muestra de cómo se hace más rentable una compañía y el mercado lo entiende, lo ve y apuesta de vuelta a algo que habían dejado de apostar. O sea, impresionante. Para mí eso es lo más remarcable, es una lástima la noticia, obviamente, pues un montón de gente para la industria, que igual es una industria saludable, que viene creciendo, que va a haber lugar, pero para mí eso es lo más importante. Hoy, medios que históricamente fomentaban las compañías que no buscaban la rentabilidad, al menos en el corto o mediano plazo, hoy están fomentando noticias de ese estilo. Para mí, ahí es donde está la punta de lanza.
Sí, y para cerrar, reforzando lo que vos decís, creo que este cambio que comenzó hace un año más o menos, primero con el frío de las valuaciones y de las rondas, hoy termina en la masividad de entender que un negocio solo es viable si en el largo plazo gana plata. Algo muy lógico, muy obvio, que lo puede entender mi sobrino de 5, 6, 7 años, pero que les costaba a veces verlos a los actores de este increíble ecosistema. Esta idea de que se puede hacer un PPT magia y mantener eso durante 10 años hasta que alguien se compre y en el camino nunca nadie ganó plata, parece ser como un cuento de hadas que se empieza a desvanecer y empieza a primar un poco más la cordura de esto es un modelo de negocio donde los actores tienen que generar valor y capturar parte de ese valor para ganar plata, y el capitalismo en su esencia base. Así que nada, bienvenido y celebro que el mercado se vaya acostumbrando a esas dos palabras. No celebro los despidos, nunca son bienvenidos, pero bueno, a veces es parte de lo que toca para que eso suceda, ¿no? Dano, estamos llegando a diciembre, esto no está planeado en la preproducción, pero me gustaría que le dejes una última reflexión a quienes nos escuchan ya en esta cuarta temporada y que nos siguieron durante tanto tiempo. Nada, algo cortito. Sabemos que nos tomamos vacaciones, generalmente largas, durante enero. Entonces, por ahí puede ser el último podcast durante un tiempito hasta que volvamos de las vacaciones, dejarles algo a todos los que nos escuchan.
Creo que fue un año de intensos aprendizajes, intensos cambios en todo lo que a nosotros nos gusta y nos divierta hablar. En la geopolítica fue un vaivén de un lado para el otro. O sea, vivimos desde dos guerras, decisiones económicas muy fuertes, bloques macroeconómicos cambiando. En lo que es en tecnología es como no damos abasto a hacer un podcast una vez por semana cuando ves todos los avances que hay de inteligencia artificial. El otro día, digamos, tenemos que contar también que la preproducción entre nosotros dos es básicamente pasarnos artículos de lo más nerd que pueda haber y nos pasamos el video de los robots, de los AGI, digamos, de Elon Musk, que van con el arma y le disparan al Cybertruck. Creo que la industria está viviendo un momento donde te diría que en enero me va a preocupar estar de vacaciones y no poder cubrir todo lo que pasa. Y creo fervientemente que nos esperan años que digo, wow, ojalá no me quede obsoleto para poder seguir viendo todo lo que pasa y estar a la altura de lo que es mis hijos. Y en contraprestación, volviendo si querés a uno de los últimos podcasts que hicimos o episodios, ¿cómo puedo? Ya, te cuento todo esto y ya me genera una ansiedad acá en el pecho, que para los que nos están viendo en YouTube es como una ansiedad, una galopante acá. Digo, pará, respira hondo, hay cosas súper interesantes en tu vida, es una sola, o al menos por ahora entendemos que es una sola. Y no vamos a vivir 150 años por más que haya un montón de cosas pasando, pero también no dejar de preocuparnos por lo más importante que tiene que ver, que es la familia y vivir sano, básicamente.
Excelente, excelente. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, a los que nos siguen desde hace muchos años, a los que nos mandan mensajes de aliento, a los sponsors que nos acompañaron también. Y dejarles, si se quiere, una reflexión y un cliff changer al final de todo. La reflexión es que es muy divertido hacer las cosas que a uno le gusta con quien quiere, con Modano, que es muy divertido hablar de lo que realmente te interesa y te apasiona. Que la magia sucede no solamente en la grabación del podcast, sino afuera, la gente que nos contacta, que nos habla. Así que estamos eternamente agradecidos a todos ellos. Y el cliff changer es, quizás cuando vuelva a Fantech Club el año que viene, vuelva distinto, ¿no? Veremos. Vamos a mantenerlos informados. Mientras tanto, acompáñenos como siempre, suscribiéndose, mandándonos los mensajes a arrobafantechclub.com y hola@fantechclub.com. Nos vemos el año que viene, si Dios quiere. Un saludo grande a todos y que termine muy bien este 2023.